Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pateado que le tira uno golpe!
Campo del Gas.
Pues aquí estamos como todos los viernes en la cita semanal con el mundo del boxeo. Hoy tenemos el estudio repleto. Hola Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Buena gente hoy en el estudio.
Buena gente, hemos traído buena gente.
Sí, sí, señor. Sí, señor. Nos falta el director. Hola director, buenas noches.
¿Qué tal estás? Muy buenas noches.
¿Dónde está usted? ¿Qué falta usted?
Sí, ya, pero esto ya le pongo yo fin a esto. Por cierto, que el otro día, cuando dije que había hablado en el ABC del Campo del Gas favorablemente y tal, que no dije, era Antonio Burgos el escritor, o sea, que pues, que lo sepáis, que este dijo, y que es un fanático, o sea, que escucha Campo del Gas y habló de ello, de lo de la guardia y todas estas cosas.
Ah,
o sea,
pues mira, pues me le mandamos un abrazo y le agradecemos. No,
claro, tenemos,
un
tenemos seguidores, pues ya, tenemos seguidores ilustres, director.
Sí. Tenemos visita, director, porque el próximo jueves, en el Hipódromo de la Zarzuela, hay una velada muy interesante que va a servir, además, como presentación en sociedad de una nueva empresa que se llama... Es que el nombre es ya rimbombante, ¿verdad? Emporio Boxing.
Mola, bueno, puede ser Imperio Romano.
Imperio Romano.
Pues sí.
Emporio Boxing, que es una empresa, el otro día nos explicaron un poco el proyecto, que está encaminada a aglutinar un poco a los diferentes sectores del boxeo de este país para tratar de ir todos en el mismo camino y de que el boxeo vuelva a ser el que era. Que no es poca cosa, ¿verdad, director?
No, y además el lugar es estupendo, porque el Hipódromo de Madrid recuerda, y Jaime se acordará también de ello, aquellas veladas que se hacían en Nueva York, el Polo Ground y esos sitios abiertas y con mucho verde alrededor. O sea, un lugar fantástico para el boxeo.
Pues el próximo jueves, ahora vamos a hablar de ello. Para ello está aquí Fernando Sánchez. Hola Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Nos tienes que explicar la iniciativa. Y está también César Cicuentes. Hola César, ¿qué tal? Di hola al menos, César.
Hola, hola, ¿qué tal?
Y está uno de los integrantes del cartel, el boxeador olímpico por excelencia de este país que ya se ha pasado al mundo profesional, que es Jova Sisoko. Hola Jova, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Se acabó ya lo de los Juegos Olímpicos y todas estas malas experiencias que has tenido últimamente, ¿no?
Bueno, ahora estamos centrados en esto y tenemos el 100% puesto en este nuevo objetivo, pero sin olvidar tampoco los Juegos Olímpicos, porque es algo que sigo te llevando dentro.
Sí, se te ha quedado una espinita ahí clavada, ¿no? Hasta que llegue el oro no vas a parar, ¿no? Hasta que llegue el oro,
bueno,
¿no?
Porque se puede, ¿no? De hecho, se puede, ahora actualmente se puede compatibilizar ambas carreras. Esto es una manera de darle paso, camino al profesionalismo, pero él va a poder compatibilizar con sus compromisos del equipo internacionalmente cuando Rafa, que es... seleccionador.
Valita, pues sí. Tiene... Claro, o sea que el objetivo es ir a París, incluso yo, ¿o no?
Hombre, el objetivo ahora mismo es el día 23, ¿no? Nos marcamos paso por paso. Después del día 23, pues lo siguiente que venga, ese será el objetivo.
Sí, pero digo, a largo plazo, ¿la idea es el poder estar en París o no? ¿O eso ya queda demasiado?
Hombre, yo ya empiezo a trabajar el día a día, porque después de muchos años de enfocarme en Río, luego en Tokio, al final las cosas no han salido siempre como uno quiere o espera, ¿no? Yo trabajo y a medida que vayan llegando las cosas, estar preparado para llegar, ¿no? Obviamente es un sueño llegar a París y llegar a la medalla, pero ahora mismo no digo solo París, 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 ¿no? Estoy preparado para lo que venga.
Muy bien. Pues ahora nos contáis vuestra iniciativa, pero antes tenemos que hablar de los asuntos más candentes de estos últimos días y evidentemente tenemos que hablar del Campeonato de Europa de Kerman Lejarraga.
Sí, ha sido una gran noticia para el boxeo español. Primero que una promotora como Matchroom vuelvo otra vez a poner sus ojos en España, una de las promotoras más importantes desde el mundo, y luego, claro, las victorias, porque al final esto es así, si todo está muy bien, pero no ganas, y entonces, bueno, pues teníamos a Kiko Martínez, que ha sido es un poco nuestro eterno campeón, que sigue con la ilusión de un juvenil, obtuvo una buena victoria y ya le han confirmado la revancha contra Zelfa Barreto, o sea que ya... Un pasito, como decía yo, hubo un pasito, se ha cumplido ese pasito, ¿no?
Sí.
Luego María Romero, pues la boxeadora de Puerto Lumbreras, de Murcia, ha retenido su corona de campeona de Europa. Luego, por encima de todo, en el combate estelar de la noche, yo creo que fue una pelea Bueno,
extraordinaria,
muy buena pelea ante
extraordinaria.
Un boxeador como Dylan Charrat, rápido, invicto, que yo creo que se equivocó un poco, porque yo creo que aceptó demasiado una guerra, probablemente influido, yo lo decía así un poco en la retransmisión.
Yo hasta el sexto asalto me hubiera jugado la mano por el francés.
Eso te digo, pero influido yo creo que por el último Kerman, que era se vio un poquito quizás más frágil. Que le entraban demasiadas manos, la última de Jeff Smith, yo creo que además lo intentó varias veces, muy parecido a lo que hizo Jeff Smith, solo que se olvida que perdió por KO Jeff Smith. Entiendo, yo creo que salir a guerrear contra Kerman Lejarraga no es una buena estrategia, no me lo parece.
Director, ¿qué le pareció?
A mí me pareció la pelea extraordinaria. Yo cuando terminó de esa manera inesperada, me llevaba yo un punto por delante de Kerman Lejarraga. Había empezado la pelea muy complicada, luego se puso de parte del francés, la igualó Kerman. Lo que dice Jaime es verdad. El otro era, como se decía en mis viejos tiempos, un fino estilista, sí. Y además un buen pegador, que se movía muy bien lateralmente, pero se fue, se cegó un poco y se fue casi al cuerpo a cuerpo en algunos momentos con Kerman.
Me decía un amigo que tenemos en común que los combates de boxeo empiezan a partir del sexto asalto. Si no hay un KO antes. Y es así, ¿no? Y se quedó demostrado en el combate de Kerman del otro día.
Hombre, yo al estar también en boxeo olímpico, son dos versiones de boxeo muy diferentes, ¿no? Porque en el boxeo olímpico el combate empieza a partir del primer segundo, ¿no? Al final, el segundo que pierdes, sí. Combate que se te escapa, ¿no? Al final tienes que estar metido en el combate en todo momento, no puedes perder ningún segundo ni para respirar, ¿no? Para recoger aire rápido y tirar. Y en el boxeo profesional, pues sí me estoy dando cuenta que es mucho más diferente, ¿no? Que es más pausado. Hay que trabajar también mucha inteligencia, ¿no? Trabajar mucho físico y no tener prisa, ¿no? En las acciones. Entonces sí que veo que puede ser que a partir de un quinto o sexto asalto podamos empezar a hablar de boxeo, ¿no? Que se vea un poco el trabajo profesional.
Claro. Ha dicho Eddie Herr que están pensando en la revancha en Bilbao. Jaime.
Sí,
Sí,
lo que han dicho, aunque tiene un elenco de boxeadores británicos, Eddie Herr, como casi todos los promotores, lo que buscan es espectáculo.
Y no miras a nadie, ¿no?
No, es que tiene que ser así. No, entonces él tiene un elenco de boxeadores de super welters británicos que le pueden dar la réplica, pero ya se ha enterado que, por ejemplo, Kerman Lejarraga es un boxeador, como se decía antes, seguro que el director se acuerda, ¿no? Taquilleros. Entonces, claro, sabe que tiene una plaza muy potente, él está como
en Bilbao, claro.
Claro, es que no es fácil meter entre 8 o 12 mil personas de pago en un recinto, y entonces, claro, entonces están valorándolo. Lo de Dylan Charrat yo creo que se va a posponer un poquito más, pero seguramente...
Y antes un combate intermedio.
Exacto.
Dos asuntos más. Se confirma el Mickey García contra Sandor Martín el 16 de octubre.
Eso es una barbaridad.
16 de octubre, pero estamos a 3 semanas.
Sí. Bueno, ya es nuestro buen amigo Emilio Marquí lo adelantó ahí en Espavox hace bastante. Ya esta que había una negociación muy avanzada. De hecho, Sandor se hablaba de que iba a haber peleado en esta velada de Barcelona y todo esto, y ya no peleó, era porque ya tenían se estaba fraguando esa mega pelea para el boxeo español. Fíjate, Mickey García.
Estamos hablando de un campeón del mundo en cuatro divisiones
y que solamente perdió con Errol Spence Jr. la única derrota, ¿no? Es verdad que lleva año y medio sin pelear, pero bueno, a Sandor Martín le coloca en el mapa mundial. Porque por mucho que queramos aquí, pues es el campeón de Europa y hacer la cosa muy bien, pero en Estados Unidos no saben ni... nada, sino...
ni dónde está Europa.
Exacto. Oye, es un peleón ese, ¿eh?
Pues mira, ya hablaremos
muy buena,
de ello.
Muy buena.
Y la otra es el combate de Holyfield. Yo creo que lo vamos a hablar más detenidamente porque esto va a requerir bastante tiempo la semana que viene.
A mí me dio una pena tremenda.
Porque la imagen que vimos de Holyfield
es una pena tremenda y sobre todo y por encima de todo...
Y peligrosa.
De los que lo consienten, que yo creo que esto es inconsentible.
Recuerdo que duró 1 minuto y 49 segundos.
Sí, pero que tiene 58 años, que hubo una comisión, la de Florida, que aceptó ese combate, pero vamos a ver, como si fuera un combate profesional, ¿eh? No puede ser.
Su carrera está ya terminada desde hace mucho tiempo. Tú imagínate que a nuestro Canelo le pusieran Julio César Chávez ahora. En serio, lo liquida.
No hace daño. Claro. No se puede. No, claro. No.
Bueno, vamos a hablar de Emporio Boxing. Fernando, cuéntanos, ¿de dónde parte esta iniciativa? ¿Qué es lo que queréis?
Bueno, Emporio Boxing, nuestra iniciativa parte de que creemos que de lo que adolece el boxeo español es de una industria desarrollada de base y que llevamos muchos años poniéndole parches, y luego pasan cosas, pues con todos mis respetos y la admiración absoluta hacia Eddie Hearn y a Matchroom, pues somos como un bazar chino, ¿no? Vienen y esa vela de Bilbao, cualquier sitio, viene un promotor de fuera con cuatro perras y bueno, le interesa hacer nuestra caja, le interesa usar y trabajar con nuestros boxeadores porque realmente somos un producto económico. Entonces yo creo que nosotros, Emporio Boxing, el principal objetivo es para defender el producto español y aunar a todos los promotores españoles de que nos pongamos a trabajar en una dirección para que desarrollemos esa industria y tengamos la capacidad de ir a las televisiones y a las marcas que son las que nos van a viabilizar el poder ser respetados, que para mí también es parte de lo que les ha pasado a los chicos olímpicos en la última Olimpiada. En España pues no se nos respeta lo suficiente porque no somos lo suficientemente, no tenemos el peso específico que debemos de tener. No podemos pensar en un proyecto de aquí a 6 meses, en un año. O sea, yo creo que esto es un proyecto a medio plazo que tenemos que ir empezando desde abajo a hacer las cosas bien para poder estar en un medio plazo en el lugar donde queremos estar.
¿Qué respuesta, qué feedback habéis tenido al respecto?
El feedback ha sido bastante bueno. Gracias a Dios tenemos muy buena relación con el resto de los promotores, tanto con Chuchi como con Javi, como con Coque, como Heredia en general. Contamos con Ricardo, que trabajamos juntos. Creo que la gente entiende que si tú tienes un proyecto en el cual tienes una pantalla, una televisión, un proyecto pues eso, como este, que no pretende mirarse el ombligo, nosotros no pretendemos que nuestros eventos boxen única y exclusivamente nuestros boxeadores. Pero nosotros tenemos que cruzar a lo mejor en una velada en la que haya 6 combates, pues tendrá que ser 2 nuestros, sí, 2 de Coque, 1 de Fulanito, sí, 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 y quien sea, ¿no? Y sobre todo, y muy importante, exponer a los nuestros contra los mejores de otros promotores que haya en España, ¿no? Y otros, claro, managers, otros equipos.
Y que la gente pierda el miedo a eso, o sea, que no pasa nada porque...
No pasa nada, son boxeadores.
Eso es,
esto,
¿no?
Esto es selección natural.
Mira, hemos hablado de Mari Romero, al principio los 2 primeros combates de una campeona de Europa fueron derrotas, perdió con Melania Soroche, no me acuerdo la segunda, pero... Y tantos, muchos campeones que empezaron con derrotas al principio de su, correcto, carrera y no fue, dijeron, bueno, ala, hay que colgar la chapa. O sea, que por tener el famoso 10-0 no te dan nada. Dice, oye, tengo un 10-0, ¿no? Te dan un coche, sí, o algo, ¿no? No, es que te regalan un coche. Sí, por tener... sí. Ah, bueno, vamos a ver si nos... No, que va, que no avanzan, ¿no?
Pues la apuesta de largo es el próximo jueves en el hipódromo. Precisamente va a estar Melanie Sorroche, es una, correcto, de ellas. Claro. Está Hakimi, está Carlos Ramos, está Jordan y está Joe Wasisoko, ¿no?
Correcto. Sí. Es el debut de Jordan, o sea, perdón, de Jouba.
Jouba, ¿cuántos combates tienes tú como amateur?
Como amateur dejé a los 100 y algo dejé de contar ya.
Sí, pues sí.
¿A los 100 y algo?
A los 100 y algo dejé de contar, sí. 100 y algo combates, yo creo que hace un par de años. No sé exactamente. Yo sumaba y seguía.
Y muchos combates internacionales. Que yo creo que la gente, sí, cuando ve boxeadores, por ejemplo, cuando ve a Jouba Sisoko y dice, este chico debuta, al margen de, sí, los nervios lógicos que tendrá cuando subes al ring y tal, pero se le va, dices, joder, este debuta. Sí, debuta. Debuta como profesional, pero más de 100 combates.
Bueno, ya ha tenido alguna experiencia en combates de este estilo.
Y me gustaría profundizar un poquito en tu figura, porque ese amigo común que tenemos me ha estado contando cosas tuyas y se ve reflejadas en ese colgante que tienes ahí, que es un colgante, que es el colgante del continente africano. ¿Y por qué llevas eso?
A ver...
Pudiendo llevar uno de Bilbao, por ejemplo.
No, llevaría de Mallorca.
De Mallorca, sí, ¿no? De Mallorca.
No, como digo, le he dicho muchas veces, ¿no? Al final lo que se ve fuera es África, ¿no? Porque tampoco puedo negar mis raíces y mis orígenes.
Lo tengo ni
muy,
debes.
Ni debo, claro. Lo tengo muy profundo porque al final son mis raíces, ¿no? Uh-huh. Pero claro, la gente dice, no, este es más africano. No, yo soy español, ¿vale? Nací en Senegal, nací en Dakar, amo Senegal, amo Dakar, pero también amo España, amo Mallorca, amo a todos los españoles como a todos los senegaleses. Y eso es lo que me hace mucho más fuerte, ¿no? Que cuando yo peleo, no pelea solo un país, pelean dos. Pelean negros y blancos, pelean africanos y europeos. Entonces, Jouba Sisoko se ve por fuera la cadena de África, pero por dentro también está el sentimiento español, ¿no? Rojo y amarillo.
Porque tú además incluso estás organizas la donación de material deportivo para muchos países de África, ¿no?
Sí, he hecho bastantes cosas allí en África. Con mi padre trabajamos también en ayudar en unas escuelas, ayudar también a reformar baños. con los niños, con Fernando también lo estuvimos hablando, de intentar hacer algún proyecto allí. La verdad que Fernando también tiene muchas ganas también de poder hacer algo ahí conmigo. Y César igual, que está aquí hoy, y la verdad que en Mallorca también, porque una persona me dijo...
Mallorca, alguna escuela quieres crear tú, ¿verdad?
Algo hemos hecho, porque al final me decían, Sissoko, está muy bien que ayudes en África, pero tampoco te olvides de dónde vives, ¿no? Uh-huh. Y fue una persona muy cercana a mí que me hizo tener esa reflexión, porque yo era siempre, uh-huh, ayudar a África, África, y digo... A ver, pero aquí en España también hay gente que lo necesita, ¿no? En Mallorca hay chavales también que lo necesitan, ¿no? Entonces, dentro de la medida de lo posible, lo que se pueda, pues siempre echar una mano siempre va a ser productivo y bueno para la persona, ¿no? O sea, que tenemos que poner todos un poco granito de arena y apoyar en lo que podamos.
¿En qué paso vas a militar, Yuba, al final? ¿Qué pasa?
Pues el equipo entero aún no lo tenemos fijado el peso. Vamos a hacer un primer combate un poco en un peso cómodo.
Sí.
Y bueno, después de este combate, si Dios quiere, nos reunimos todo el equipo y lo valoraremos bien. Pero el peso no me importa, la verdad.
Pero bueno, más o menos, ¿en qué oscila? ¿En qué oscilará el...?
Si lo digo, ya se prepararán, entonces no sé.
Vale.
No sé, eso de repente, claro.
Como decía, primero, cuando era un poco que eran muy pequeñitos, y decía Elio, que en paz descanse, decía, es un peso lástima.
Lástima.
Y entonces, el de Yoba va a ser peso libre.
Peso libre.
Un peso libre.
Por ahora libre.
¿A qué hora empieza el jueves en el hipódromo?
A las 9.
A las 9 de la noche.
A las 9 de la noche.
Música, boxeo.
Sí, habrá música, boxeo, alguna actuación en directo, sorpresas, luego un after party. Vamos a hacer una fusión de deporte con una noche de glamour y de una
experiencia. Eso te iba a decir, suena a glamour.
Sí, eso pretendemos.
Pues director, lo mismo hay que acercarse.
A esta yo no voy a poder ir, pero a la siguiente sí. Bueno,
al party te llegas.
Al party line sí llegamos. Yo, que tengas mucha suerte. Muchísimas gracias. Fernando, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias. Director, hablamos la semana que viene. Un abrazo grande.
Un abrazo muy fuerte.
Adiós, Jaime.
Un fuerte abrazo.
Nos vamos.